¿Te gusta leer? ¿Te gusta que te lean? El Festival Granada Noir y el Metro te invitan a sumergirte en el mundo de la literatura. Entra libremente, por tu propia voluntad, y deja parte de la felicidad que traes contigo. Escucha a los autores en su propia voz. Conversa con ellos en el metro y comparte tus lecturas.
Muy buenas, querido Víctor Amela.
Jesús Lens, encantado de estar aquí.
¿Cómo estás?
En el Metropolitano.
¿En el Metropolitano de Granada?
En el Suburbano, como se llame.
Sí. Esto es cultura underground.
Absolutamente, estamos bajo tierra.
¿Quién te iba a decir a ti que íbamos a estar aquí a encontrarnos en el metro de Granada,
sí,
para charlar?
Me evoca cuando era niño e iba en Barcelona al cole, cada día en metro a las 8 de la mañana, con toda la gente que trabajaba.
Ajá.
¿Me entiendes? Los obreros de Barcelona. Yo ahí metido entre ellos para ir a estudiar.
Y esa sensación de cercanía, de
calor
de
humano,
proximidad, de calor humano.
Calor humano, sí, me hacía sentirme integrado en mi ciudad. Tengo que decirte que últimamente me muevo más en superficie, ¿eh?
Sí,
sobre todo la pandemia ha afectado mucho eso.
Ha afectado mucho.
Sí, sí.
Oye, este proyecto que hacemos con el Metro de Granada, uh-huh, en el Festival Granada Noir, uh-huh, se trata de hablar de libros, pero de hablar, uh-huh, de libros de una forma diferente, ¿no? Yo creo que el Metro siempre ha sido un espacio, uh-huh, lector, por excelencia.
Sí. Bueno, yo leía muchísimo en el Metro, porque era un trayecto largo que tenía que hacer para ir a casa. Y mira, esto me recuerda que en el año 30, que es cuando Federico va a Cuba, ahí se encuentra una red de tranvías impresionante, que ahora me ha recordado un poco el tranvía Metro de Granada,
uh-huh,
pero claro, lo sorprendente es que en el año 30, hace 90 años, hubiera ese servicio tan avanzado ya en la Cuba de entonces, que era uno de los lugares más prósperos del mundo.
Mira, yo, si te parece, aunque ya haya llegado el nuestro, pero seguimos charlando un ratito y luego
ya
lo dejamos pasar, ¿vale?
Venga, va.
Ya está, ya lo ha introducido, Cuba.
Sí, sí.
¿Por qué?
Eso.
Estamos aquí hablando de, mira, otro que viene.
Otro que viene,
contraria.
Pero que se vaya también.
Que se vaya. Si yo me pierdo.
Si yo me pierdo. Eso
si
es
yo
lo
me
que,
pierdo.
Eso es lo que dijo Federico cuando llevaba un mes en Cuba y le escribe una carta a su madre y le dice: si yo me pierdo, que me busquen en Andalucía o en Cuba. Es decir, él, que era el andaluz profesional por excelencia, estaba diciendo que Cuba para él era su tierra, era su casa. Ahí encontró su raíz, encontró su lengua, encontró un ambiente que le recordaba mucho, él lo decía, Málaga y Cádiz, pero añadió, más relajado, me imagino, de costumbres, y donde no se sentía tan vigilado por la mirada de mamá, de papá y de la sociedad granadina. Y ahí él se permitió ser feliz.
El entorno, ¿no? Eso
el
que
entorno.
Se ha de llamar el entorno.
Era favorable el entorno allí.
¿Vale? Oye, antes de entrar más en profundidad en esta novela, háblanos de la anterior, que fue nuestro primer contacto personal,
lorquiano,
entre nosotros, nuestro primer contacto lorquiano. Yo siempre lo digo con absoluta felicidad, que nosotros somos hermanos en Lorca.
Hermanos en Lorca, así
entonces,
es.
Cuéntame un poquito aquella otra novela,
sí,
que también estuviste aquí en Granada
eso,
comentándole,
hace
presentándola.
Hace 4 años publiqué Yo pude salvar a Lorca, novela en la que yo explicaba cómo mi abuelo materno, el padre de mi madre, granadino de Torbizcón, pudo, por circunstancias de la guerra, salvar la vida de Federico García Lorca en un plan que tenían él y Luis Rosales de sacar de Granada hacia la Alpujarra a Federico con los buenos servicios de mi abuelo, que era pastor labriego, conocía todos los pasos, secretos, caminos y por tanto era factible, podía hacerse. Pero llegaron unas horas tarde. Ellos tenían pensado hacerlo a la noche del 16 de agosto y, como sabéis, a las 5 de la tarde de ese día irrumpe en la casa Ruiz Alonso, se lleva a Federico al gobierno civil y nunca más se supo, ¿no? Entonces yo quise contar ese drama personal de mi abuelo, que toda la vida tuvo el peso en el alma de no haber podido salvar al hombre más importante de España, que es como le llamaba a Luis Rosales, y también la pena de Rosales, que toda la vida cargó con ese fracaso personal e incluso cargó con la imputación de gente que le acusaban de cómplice y de haber sido casi el asesino él de Federico, cuando él se jugó la piel en la vida por proteger a su amigo.
Después de aquella novela, que yo creo que fue muy bonita, muy especial,
muy bonita,
muy
sí,
emotiva, tú la presentaste allí en Torbizcón,
y
triste también, porque
sí,
al final remueve
claro,
mucho.
Claro.
La presentaste en Granada, en
Torbizcón,
estuviste
en la
Jarón, en la habitación,
en la habitación de
Lorca.
Donde dormían los papás de Lorca y en una habitación aneja, Federico. Ahí está la camita.
Y tú ya estás enlorquecido para siempre.
Pues me temo que sí. Y de hecho fue a raíz de la promoción de Yo pude salvar a Lorca cuando un amigo que leyó mi novela y vino a una presentación, al acabar me dijo, oye, ¿tú sabes que yo llevo 30 años yendo, tiene mi edad, yendo a Cuba un par de veces al año, y allí Federico es una leyenda, es Dios, porque estuvo allí y fue muy feliz, conoció a mucha gente, vivió muchas cosas, y yo me quedé pasmado, porque nadie me había contado eso, yo no lo sabía. Fíjate que me doy de lorquiano y no sabía. Y cuando me pongo a investigar y descubro que él iba por una semana a dar una charla, tres charlas, y se quedó tres meses y casi no escribió nada a su madre, pensé, yo quiero saber qué hizo. Yo quiero saber qué le dio tanta felicidad en Cuba. Y el resultado de esa investigación, que pasa por leer todo lo que se publicó en Cuba en los años 50, 60, 70, hasta hoy, y un viaje que hice a los lugares que él visitó y que él pisó, eso me ha dado material para escribir Si yo me pierdo, esta novela.
Por parte, documentación, antes de ese viaje del que ahora hablamos, documentación, pues fuente, mira, y luego luego tenemos que hablar, no se me olvide, que yo ya sabes cómo tengo la cabeza, si se me olvida me recuerda, vale, la ayuda que te dieron de aquí del Centro García Lorca, que yo creo que es bonita e importante.
De acuerdo.
Parte previa de documentación.
Pues la verdad, como aquí en España no había mucha cosa y Gibson pasa por encima de esos días, busqué a tres historiadores cubanos, que están aquí en los agradecimientos, que son Ciro Bianchi, Urbano Martínez Carmenate en Matanzas y en Santa Clara, otra ciudad, Luis Manuel Machador de Ech. Son tres estudiosos cubanos, muy lorquianos, que han escrito monografías, opúsculos sobre Lorca en Matanzas, Lorca en Santa Clara, Lorca en La Habana. Y uniendo todo eso y yendo luego después a Cuba a visitarlos a los tres e interrogándolos a fondo, obtuve bastante información, pero además tuve el regalo increíble de la vida de, a través de un periodista local, conocer a Verónica Loinaz, sobrina de la chica con la que Federico se iba de juerga, Flor Loinaz. Y esta mujer, que tiene mi edad, recuerda de cuando ella era jovencita ir a ver a su tía ya octogenaria, que le contaba las aventuras con Federico. O sea, que tengo un testimonio de segunda generación, pero muy, muy cercano. Y, por ejemplo, para darte un dato, ella me contaba cómo ella vio en la habitación de su tía Flor el manuscrito de Yerma. El manuscrito de Yerma que Federico le regaló a Flor y en el que hay marcas de las yemas de los dedos de Federico, porque en Cuba se prendó de la mortadela y andaba todo el día comiendo rodajas de mortadela, y como era goloso se las metía en el bolsillo de la americana, en donde se mezclaba con los papelitos donde anotaba cosas, y el manuscrito de Yerma está lleno de la grasita de la yema de los dedos de Federico. Me parece precioso. Que, por cierto, un día en los años 70 se presentó en casa de Flor Juan Marinello, amigo de Federico en los años 30, y luego ya un preboste de la cultura castrista, y le dijo a Flor, este manuscrito es patrimonio nacional, y actualmente está en patrimonio nacional de Cuba. Ajá. Afortunadamente.
Bueno, yo, como todavía creo que quedan unos minutos para que llegue el próximo tren, y no quiero que me tire al tren, voy a aprovechar para regañarte.
Ay, Dios mío.
Tú me dijiste que habías estado en Cuba, pero no me dijiste que ibas a ir a Cuba. Cosa que a mí,
pues te engañé.
Me engañaste, como engañaste a todo el mundo. Y ahora nos cuentas las condiciones tan especiales del viaje a Cuba. ¿Por qué te digo esto? Porque yo en Santa Clara tengo a otro gran hermano.
No me digas.
A otro gran hermano. Escritor de novela negra, Lorenzo Lunar Cardedo, su mujer, Rebeca Murga. Magníficos amigos, estuvieron aquí viviendo en Granada, vivieron en el Albaicín, vivieron en el Zaidín y están allí en Santa Clara.
Pues ríñeme, porque
Santa
si lo hubiera sabido hubiera ido a verles, claro.
Hubiera ido a verle.
Yo es que mantuve muy en secreto
mi viaje
a Cuba.
¿Por qué?
Por dos cosas. Una, en el verano del año 20 es cuando yo intenté ir a Cuba. Nos acababan de desconfinar hacía un mes, pero Cuba cerró todos los aeropuertos y no pude. Pero es que además yo no quería explicar a nadie mi plan, porque aquel miedo que tenemos los creadores de que alguien nos pise, nos copie y se nos adelante. Y pensé, no digas que es demasiado buena esta idea, como para que alguien me la copie. La sabías tú solo. Porque yo te llamé para pedirte información sobre si en el Centro García Lorca de Granada podía haber discos de la época en la que Federico se vino con discos cubanos, con el primer son cubano que sonó en España, lo trajo Federico de Cuba.
Esto lo tiene que conocer Santiago Userón.
Bueno, claro, Santiago Userón ha estudiado muy a fondo el son cubano.
Por eso.
Y fíjate que cuando Federico llega a Cuba, dice que ve en Cuba negritos sin drama, que son los negros contentos de ser negros y de cantar y de bailar, en los que reconozco los ritmos típicos del gran pueblo andaluz. De Federico, que era músico, ya tenía el oído adiestrado para darse cuenta de que los sones afrocubanos tienen una raíz africana, que es lo mismo que ha descubierto Auxerón del flamenco. Uh-huh. Y cuando Federico identifica el son cubano con el flamenco, está dándose cuenta de que hay una raíz africana en los dos. Y aparece eso de una gran sensibilidad. Y de hecho, él escribe en Cuba un poema maravilloso que titula Son, que es ese que dice: iré a Santiago, iré a Santiago, iré a Santiago, que es una maravilla.
Ya que has mencionado el Centro Lorca, te descubrieron una pieza muy interesante.
Claro, yo quise, además de lo de los discos, saber si tenían algún material relativo a la estancia de Federico en Cuba, y a través de un contacto tuyo y de otro contacto y de otro contacto, porque el oficial estaba de vacaciones y me atendió el suplente, amabilísimo, me dijo: bueno, yo voy a mirar lo que encuentro. Y encontró, además de las fotografías que conocemos y que las reproduzco aquí en el libro, de Federico en el mirador de Yumurí, en Matanzas, en la ermita de Monserrate, que son muy conocidas, esta foto, esta de arriba, en la que está una negra, además de los niños, que en la postal que escribe Federico habla de la gran negra Meritina Rendón. Y nadie sabía si esa negra existía o era una invención de Federico y quién era. Bueno, pues en el centro encontraron esta foto, que yo creo que es inédita, está en este libro, donde vemos a Meritina Rendón. Que oye, igual no se llamaba Meritina ni Rendón, porque Federico era un travieso y un inventor.
un fabulador.
Pero qué bonito ver esta foto de los niños, que él dijo lo más hermoso de la isla de Cuba son sus niños negros, tengo que decirlo, ¿no? Y están aquí con Meritina Rendón. Y son estos que están aquí con Federico, uh-huh, o aquí con él, ¿no? Uh-huh. Y yo, a propósito de estos niños, hice un cálculo de, en el año 20, cuando yo estuve, si vivían, tendrían 95 y 96 años.
Y si.
Y utilizo eso como motor literario y como trama, pero no cuento más.
No cuentas más.
Sí, porque
ahí yo he estado tentado de hacer ahí un spoiler, pero no, porque es uno de los momentos más bonitos del libro y más emocionante.
Sí.
Tu viaje a Cuba.
Mi viaje a Cuba.
Tú haces un juego muy interesante, que es la Cuba luminosa, esplendorosa, maravillosa, emocionante, pasional, que encuentra Federico cuando viaja. Y tú viajas a una Cuba contemporánea con todas las dificultades que tiene, claro, y además en tiempo de pandemia.
Sí, mira, separan 90 años justos el viaje de Federico y el mío. Yo voy a Cuba en un momento crítico en el que la gente aquí me dice: ¿pero dónde vas? Vas a morir. Te vas a enfermar, te van a encerrar, no podrás volver jamás. Pero yo tenía tantas ganas de escribir este libro que me arriesgué a todo y me fui para allí. Pero entonces me di cuenta de que yo estaba siguiendo a un fantasma, el espectro de Federico, en una isla fantasma, en una isla que no tiene ya nada que ver con la que él conoció. Te doy un dato: el Hotel La Unión es en donde Federico se alojó y en donde escribió los papelitos del Hotel La Unión El Público, la obra de teatro. Y esa habitación tenía dosel, tenía teléfono. En ese hotel había dos ascensores. Cuando yo fui, en el año 20, estaba cayéndose a pedazos, apuntalado con maderos, y me asusté tanto que me di la vuelta, porque quise subir. Pensé, moriré. Se me hundían los escalones bajo los pies, oía gritos, colgaban cables extraños. Estaba todo oxidado y a punto de derrumbarse. Esa te sirve como imagen de lo que va de la Cuba que Federico visitó a la Cuba que yo visité.
Tú haces una parte, vamos a llamarla autoficción, la parte en la que tú estás. ¿Era plan original o eso vino a raíz de tu trabajo, tu estancia allí, la gente con la que hablaste y demás? ¿Te lo pedía la historia?
Sí, porque mi intención era literaturizar, contar bonito lo que hizo Federico, basándome en lo que está documentado, ¿no? Pues el encuentro con Nicolás Guillén, el encuentro con los intelectuales de allí, el encuentro con los negros de Batabanó cuando se baña, o el encuentro con los cocodrilos, todo lo que sabemos que Federico hizo, pero bien contado al detalle y bonito, ¿no? Pero cuando me vuelvo de Cuba y me pongo a escribir, me doy cuenta de que lo que yo he vivido funciona como contrapunto de lo que él vivió y que merece la pena ser contado, porque al final, cuando la gente me preguntaba ¿y qué tal?, yo acababa contándoles más lo que yo viví que lo que Federico hizo. Y pensé, bueno, pues vamos a unir ese contrapunto alternando capítulos, año 1930, año 2020. Y creo que eso ayuda también a entender a Cuba y a Federico, y a través de lo que me cuenta el taxista que me llevó por la isla, entendemos un poquito cómo es el carácter, al menos del hombre cubano, y bueno, me pareció bonito. literariamente hablando.
Y se no ha ido otro, y se no ha ido otro, se no ha ido otro, otro tranvía, otro, no, otro metro, y aquí seguimos.
Ya nos cogeremos al estribo del próximo.
Bueno,
al
sí, vuelo. Que nos están esperando en Picasso, pero bueno, ya, bueno, ya pues llegaremos, ya llegaremos.
Cuando tú digas.
Me gusta mucho y me sorprendió porque no lo esperaba. Yo siempre he dicho, tú eres, además de novelista, eres periodista, uh-huh, eres un gran entrevistador, uh-huh, y una de tus máximas es no aparecer, no formas parte de esa entrevista, ¿no? Es decir, que siempre el protagonismo lo tenga el entrevistado. Con lo cual yo, cuando leí el libro y vi que tú eras personaje del propio libro, imaginé lo intensa que había tenido que ser esa, esa aventura. Me voy a poner ahora serio y trascendente. ¿Cómo te ha cambiado este viaje, Víctor?
Bueno, yo creo que me ha hecho más escritor, más novelista, porque el periodismo es maravilloso, ¿no? Pero uno acaba encontrando los límites, ¿no? las junturas, los corsés, y la novela es la libertad absoluta. En la novela te lo puedes permitir todo. Y yo me he permitido incluso una cosa que es muy atrevida. Me he permitido monologar como si yo fuera Federico García Lorca, ¿no? Porque hay un capítulo en el que él hace un viaje nocturno desde La Habana a Santiago, y que para mí es muy importante porque es el momento en que él decide quedarse solo. Deja atrás las amistades, deja atrás los banquetes, los homenajes, y decide estar solo consigo mismo. Y yo quiero creer que él tuvo un monólogo muy íntimo, muy profundo, en el que se planteó, ¿qué hago? ¿Me quedo aquí el resto de mi vida como un hombre feliz? ¿O regreso a mi país que me necesita para entregarme en sacrificio, como finalmente al final así fue, y ayudar con lo que yo tengo, que es mi cultura, a los más pobres de España, ¿no? Yo creo que ese debate, él lo tuvo esa noche en ese tren, en el que además escribió su homenaje a Cuba, el poema Son, porque es a la vuelta de ese viaje cuando él le dice a Marinello, hago falta en España.
Y decide
después se embarca y se vuelve.
Y decide que se vuelve.
Se vuelve, pero cuando está en la cubierta del buque, se da la vuelta, mira a los amigos en el muelle y les dice, aquí he vivido los mejores días de mi vida. Ahí queda eso.
Ahí queda eso, bonito, queda bonito. No sé si es comprometida o no es comprometida. Allí es donde surge la chispa y él escribe El Público, sí, que es su
una obra de teatro francamente homosexual.
Homosexual.
Así él la definió.
La definió. ¿Qué supuso para esa liberación de su sexualidad y ese encuentro consigo mismo aquellos meses en Cuba?
Bueno, yo en la novela planteo la hipótesis literaria, pero que la defiendo delante de donde haga falta, que al llegar él a La Habana, viniendo de Harlem, donde él ha visto a los negros que, como él dice, son carne robada al paraíso, él tiene como una idealización de los negros, quiere hacer el gran poema de los negros de América, él lo confiesa, pero tiene una gran tristeza y decepción cuando ve que los negros en Estados Unidos son esclavos del modelo blanco, del hombre blanco, que quieren sus máquinas. Y más aún, dice, lo más triste es que esos negros quieren ser blancos. Para él eso es un shock traumático. Uh-huh. Y con ese shock llega a La Habana y se encuentra a los negritos cubanos que son felices siendo negros, negritos sin drama, los describe él, cantan, bailan, inventan música, y él creo que se ve en un espejo y se interpela a sí mismo diciéndose, oye, si ellos son como los gitanos, como las mujeres estériles, como los homosexuales, la parte desfavorecida de la humanidad, y aquí los tengo siendo felices, ¿por qué yo, como homosexual, no me permito ser feliz? Me lo voy a permitir. Y se reconoce por primera vez, yo creo, a sí mismo como lo que es, un hombre homosexual. Y en la obra de teatro hay un diálogo entre dos homosexuales que los dos son Lorca, pero uno es el Lorca de antes de Cuba, que dice, bueno, me doy un poco de rabia siendo homosexual. Y el otro dice, y es muy bonito, soy muy hombre. Soy muy hombre porque cuando se despiertan los cazadores yo lloro. Soy muy hombre porque cuando alguien quiebra el tallo de una flor, yo me entristezco. Yo soy muy hombre porque puedo pintar una rosa, no, puedo bordar una rosa en la uña del dedo de un bebé. Es decir, soy muy hombre porque soy muy sensible. Él reivindica la hombría como sensibilidad y ahí él se perdona lo que no se perdonaba antes, que es ser homosexual. Y empieza a vivir como homosexual íntimamente. Por eso creo que encuentra su verdadera voz en Cuba.
Y sigo provocando. ¿Piensas tú que, igual que lo sabemos todo, o prácticamente todo, sobre el viaje a Nueva York, el viaje a Cuba ha pasado de soslayo precisamente por esto?
No sé si ha sido por esto, pero a mí me ha sorprendido mucho descubrir que sabemos todo de Federico en la Vega de Granada, en Granada, en Madrid, en Argentina, en Nueva York, pero de Cuba no se había publicado prácticamente nada, digamos, con una ambición de plena, ¿no?
De totalidad.
De totalidad, ¿no? No cosas sueltas. Ni siquiera Gibson. Gibson fue a Cuba, intentó hablar con Dulce María Loynaz, que recibió a Federico, pero ella no le quiso contar prácticamente nada, porque a ella Federico no le caía bien, porque Federico era muy extravagante, muy loco, y ella era muy academicista, muy tiesa, muy recta, y con quien se entendió verdaderamente Federico es con su hermana pequeña, con Flor. Se iban de juerga en este coche, descapotable, ¿no?
Que este coche...
Bueno, este coche tiene una historia
tiene
increíble.
Tiene una historia, luego que la gente lo lea, ¿no?
Que la gente lo lea, pero es una historia que llega hasta hoy, ¿no? Ajá. Y la descubrí yo estando allí, me pareció muy novelesca, pero real. Y la cuento en la novela.
En la novela. Y tú también persigues una voz.
Claro.
Tú también persigues una voz, que me parece también algo precioso, ¿no? Claro. Esta, como decía nuestro amigo Fernando Marías, ¿no? Este convocar a los espectros.
Sí.
¿Cómo es esa búsqueda de una voz?
Bueno, yo cuando entrevisté a Pepín Bello hace años y me dijo, qué pena me dais todos los que no habéis oído la voz de Federico, a mí eso me impactó mucho porque pensé, ¿cómo debe ser esa voz, no? Y he recogido todos los testimonios acerca de la voz de Federico y todos son de pura maravilla, de que era algo magnético, hipnótico, que escuchar a Federico era una experiencia de un gran espectáculo, ¿no? Y lo fascinante y para mí muy misterioso es que la voz de Federico García Lorca es la única voz de entre todos los poetas de su generación que no está grabada. No conocemos la voz de Federico. Y eso para mí engrandece el misterio de Federico, que es el gran desaparecido. Desaparecido su cuerpo, desaparecida su voz. Y amigo, cuando yo descubro, justo antes de irme a Cuba, que en Caibarién, que fue un pueblo del norte de Cuba en donde dio una de las conferencias, había un español, Manolín Álvarez, asturiano, que fue el pionero de la radio en Cuba, inventó la radio en Cuba en el año 20 y que radió esa conferencia, pensé, ¿y si le grabó la voz? Y para allá que me fui, y lo cuento esa peripecia, no voy a hacer spoiler de eso, pero tiene un aspecto metafórico, ¿no? Porque yo estoy buscando la voz literal de Lorca y lo que verdaderamente encuentro es la voz auténtica, profunda, metafórica del poeta.
Además de la literaria, es verdad, que esa introspección que hace ahí a través. Oye, y si te pido que lea. Ha hablado antes del son. Sí. A mí me encanta cuando, además me recuerda a que una película por la que yo tengo fascinación, El corazón del ángel, ¿no? Cuando van a una ceremonia de santería y demás. Sí. Es una de las cosas que está aquí en el libro y es muy bonita. Sí.
Federico, que yo sepa por mi investigación, acudió a una ceremonia de santería con Lidia Cabrera. Lidia Cabrera era una cubana que ya había conocido en Madrid y a la que Federico le dedica La casa de infiel. El romance de La casa de infiel está dedicado a Lidia Cabrera y su negrita. Su negrita era una amante de Lidia Cabrera, que era lesbiana, y ella, como gran etnógrafa que sería con los años, llevó a Federico a una ceremonia santera y sabemos que él se asustó muchísimo porque vio ahí un diablillo rojo que le asustó. Yo hablé con un santero cubano en mi viaje y analizó esta experiencia, este testimonio, y me dijo que ahí Federico vio la muerte. Cosa que me estremece porque sabemos
lo que iba a pasar,
el desenlace de su vida, ¿no? Y lo que te voy a leer, sin embargo, no es exactamente de esa ceremonia, sino una bembé. Una bembé es una fiesta afrocubana de negros en la que le metieron a él en Sagua la Grande y en donde sabemos que estuvo gozando de esa locura de ron, de tabaco, de mulatas y de negros en un frenesí en el que baja un santo y se mete en el cuerpo de alguno de los que bailan allí. Si te parece, yo lo visualizo, ¿no? Dice así. La mulata trasiega un par de tragos de aguardiente de una botella que circula entre los danzantes y catecúmenos y fuma un largo puro que mantiene mordido en la boca, humeante. ¡Siácara, siácara!, dice la mulata acercando su cara a la de Federico. ¡Tú, poeta, poeta! ¿No te gustan las negras? Sus labios pulverizan el aguardiente en el rostro del poeta y sigue una bocanada de espeso y acre humo del puro. ¡Siácara!, musita Federico. ¡Siácara, poeta! He torcido el tabaco por este lado de acá, susurra ella con picardía, frotándose la parte interior de los muslos. El hermoso rostro de la mulata, coronado de cabello crespo, luce dos grandes aros dorados en los lóbulos. Retrocede dos pasos, se aleja de Federico y en el centro de la sala un grupo de jóvenes negros la rodean hasta hacerla desaparecer. ¡Santa Bárbara bendita! ¡Que viva Changó! ¡Que viva Changó! ¡Que viva Changó! Señores, Santa Bárbara bendita, repiten todos, danzando en torno a la diosa Yoruba.
¿Corremos para coger este metro?
¡Vamos, vamos!
¡No,
vamos
al metro! Espera, que vale, vale. Todavía te quiero...
Yo me quería ya subir.
Si no, vayamos a liar la hora.
Vale.
No te quiero yo provocar un E15 de tobillo.
No, venga, me quedo, voy despacio.
Venga. ¿Más Lorca?
Ostras, ahora mismo lo veo complicado.
Sí,
porque,
¿verdad?
Sí, porque he agotado, por un lado, el Lorca trágico, el Lorca triste, en el que le vemos morir, en Yo pude salvar a Lorca, y vemos la desgracia que supuso para todos nosotros ese crimen y cómo dejó frustradas a tantas personas que hubieran querido salvar su vida. Eso está contado y me quedé tranquilo contando eso. Y luego he querido compensar eso con el Lorca alegre, luminoso, gozoso, vitalista, que dice cosas maravillosas, como por ejemplo, él dice, el mundo es un espectáculo y es un pecado no disfrutarlo. Eso lo dice allí, ¿no? O dice, la vida es amable. No, dice, desechad tristezas y melancolías. La vida es amable. Tiene pocos días y solo ahora la hemos de gozar. Es un Lorca vitalista. Y también dice en Cuba, el hombre que deja de luchar contra sus propios instintos, ese día empieza a vivir. Lo cual es muy significativo. Él en Cuba dejó de luchar contra sus instintos y disfrutó de, como él decía, los 5 placeres corporales, ¿no? Vista, oído, olfato, gusto, tacto, más un sexto que es el misterio, decía él, refiriéndose a la poesía, pero creo que lo aplicó a su vida en La Habana, donde, por cierto, una de las noches acabó en un calabozo, porque vete a saber lo que le debió decir a un negro, o vete a saber la que lió, y en esa confusión acabó en un calabozo que sus amigos le sacaron. Es decir, que apuró la vida, apuró la noche, apuró la música, el son, los cafetines, el teatro canallesco, Alhambra, las cantinas, inventó un cóctel que le llamó Bomba Española, mezclando ron con champán en el Floridita. Es decir, que era un disfrutón, y yo quería contar ese Lorca disfrutón vitalista y luminoso para compensar la tristeza del final de su vida.
Un equilibrio perfecto.
Una vida.
Una vida, vivida. Una vida completa. Oye, pues yo si te parece...
¿Qué hacemos? ¿Caminamos por la vía?
¿Caminamos? No, por la vía no, que vamos a aparecer el tercer hombre y no nos vayamos a meter en un lío.
Tenemos un problema.
Yo te propongo pues que sigamos esta charla al calor de una cerveza, una de esas
alhambras
que a nosotros no nos gustan tanto.
Yo siempre, ¿vale?, que vengo a Granada, Alhambra.
Alhambra. Bueno, pues cogemos ya el próximo metro, el que sea, y ya está. Y ha sido un placer.
Y seguimos siendo hermanos en Lorca, ¿no?
Hermanos en Lorca, y la próxima me da una vuelta por el metro de Barcelona.
Te la doy encantadísimo de la vida. ¿Hablamos de novela negra o de lo que tú quieras?
Perfecto.
Gracias.
Vámonos.
Vámonos.